Está en el aire. Mejores momentos. Everest Talks Digital Conference Latinoamérica.
En esta serie se escuchan los destacados de la charla de Diego Tovar, CEO Everest Colombia. La nueva sociedad 4.0, cambios, nuevas necesidades y nuevas oportunidades. En la secuencia, con moderación de Diego Tovar, los audios del panel y comentarios de profesionales destacados como Alejandro Novoa, director de Estrategia Digital de Everest Colombia, Wilson Rojas, director administrativo del Servicio Nacional de Aprendizaje, Iván Caballeros, fundador y CEO de CityBeat.
Y me gusta, antes de iniciar cualquier presentación, hablar de un contexto, y es que no vinimos aquí únicamente a hablar de esas nuevas reglas de negocio, sino que en términos de contexto me gusta recordar la última locución que hizo Barack Obama como presidente de Estados Unidos, en donde, y a mí me sorprendió mucho que él hablara de que el principal desafío para la humanidad es la inequidad. Y me sorprendió cuando una persona tan poderosa, representando un país tan poderoso como Estados Unidos, lo dijo, y creo que los latinoamericanos tenemos que hacer conciencia de que estamos en unas sociedades muy inequitativas. Desafortunadamente rankeamos siempre dentro en los primeros lugares de inequidad, y esto me genera una reflexión acerca de los retos, y creo que quisiera que también el panel tuviera un sabor hacia esos retos, retos que yo llamo el reto ético, y represento con ese reto ético el que ya no podemos seguir en esa ética representativa, victimizándonos de quienes nos representan en la sociedad, como los políticos, los empresarios u otros, sino que nos tenemos que mover a una ética participativa en donde asumamos incondicionalmente la responsabilidad de entender que somos nosotros los que podemos generar los cambios en la sociedad. Y un reto que llamo el reto educativo, y que tiene que ver con esto de las revoluciones industriales. Y lo primero que intento llamar la atención con las revoluciones industriales es que la velocidad de cambio está acelerando mucho más. Entre la agricultura y la primera revolución industrial, con la invención de la máquina de vapor, pasaron casi 10.000 años. Entre esta y la segunda revolución industrial, con la invención de la electricidad, ya no pasaron decenas de miles de años, sino que pasaron cientos de años. Entre la segunda y la tercera, que sería la del conocimiento, la de la informática y la de Internet, pasaron décadas. Y entre la tercera y la cuarta revolución industrial, la que llamamos ahora la revolución digital, apenas han pasado algunos años. Y creo que es importante entender que desafortunadamente en Latinoamérica no hicimos mucho con la tercera revolución industrial, y creo que aquí tenemos una deuda. La mayoría de los que estamos aquí, que seguramente somos nacidos entre los años 60 y 2000, y hicimos parte de esta tercera revolución industrial, y desafortunadamente en Latinoamérica vimos cómo otras geografías, los llamados tigres asiáticos, realmente entendieron esa tercera revolución industrial, informatizaron sus sociedades y nos pasaron de lejos en términos de desarrollo económico y social, países como Singapur, Malasia y Taiwán, que hoy vemos casi inalcanzables. Por eso creo que en la cuarta revolución industrial tenemos una obligación de evangelizar, de educar a todas las personas de Latinoamérica, y entender que esta es probablemente la última oportunidad que tenemos como sociedad para superar esa brecha de equidad. Entonces, habiendo dicho que esta es la última oportunidad que tenemos como sociedad para cerrar esa brecha de equidad a través de entender y meternos en esta cuarta revolución industrial, mi primera pregunta para los panelistas es: ¿cuál es su perspectiva frente a esta afirmación, que esta cuarta revolución industrial, esta era digital, es nuestra última oportunidad para cerrar la brecha de equidad?
Antes del COVID,
el Observatorio Laboral de Foro Económico de Davos concluía en algún momento que en los próximos años iban a desaparecer alrededor de 80 millones de empleos en tareas operativas repetitivas que hoy realizan los seres humanos producto de esa cuarta revolución industrial. Pero también argumentaban que iban a crecer alrededor de unos 130 millones de nuevas oportunidades laborales que conforman estas cuarta revolución industrial, y es inteligencia artificial, big data, blockchain, tener las cosas, robótica, ingeniería genética, en fin. También los emprendimientos sociales y tecnológicos, al cuidar de los grupos humanos, energías alternativas, desarrollo de código fuente, entre otros. Por lo tanto, el poder formar a nuestros jóvenes en el SENA para que participen activamente en esas 130 millones de nuevas oportunidades, pues van a contribuir en una gran medida en cerrar esa brecha de equidad en América Latina, y de la cual Colombia pues no es ajena. En Colombia tenemos una gran necesidad de generar este tipo de habilidades digitales, y estos aprendices, en el momento en que logremos crearles, formarlos en estas habilidades, como te digo, pues van a contribuir a tener un empleo digno, un empleo que contribuya a la sociedad, y de esa manera poder disminuir la brecha de equidad de América Latina, que muy bien lo mencionas, y pues Colombia no se aparta de ello.
Vale, muchas gracias, Wilson. Iván, tú estás en Europa, tú estás en España, pero tienes una compañía que está teniendo impacto a escala global. Hemos visto cómo has impactado en Chile, en Latinoamérica, ahora en plena pandemia, con utilizaciones de tu tecnología por parte del mismo Banco Interamericano de Desarrollo, que nos acompañó en el panel pasado su presidente Luis Alberto Moreno. ¿Cómo ves esta perspectiva que yo planteo de que es esta revolución digital, esta cuarta revolución industrial, la oportunidad para cerrar la brecha de equidad en aquellas sociedades como las nuestras que son menos equitativas?
Yo también soy un optimista. Pienso que tenemos una gran oportunidad debido al COVID, no sé cómo lo habéis estado viviendo vosotros, pero nosotros aquí en Europa lo que hemos visto ha sido que en 5 meses se nos ha tirado 5 años de futuro encima, ¿no? Y esto de alguna manera es una oportunidad y es una amenaza. Voy muy rápido a explicar qué es CityBits. CityBits es una plataforma de inteligencia social que procesa grandes volúmenes de datos basados en texto, que son las voces ciudadanas de cualquier fuente de datos en cualquier idioma, y de esta manera extrae información accionable para que gobiernos y empresas puedan reaccionar rápido a las necesidades ciudadanas. Y en este sentido, en mayo, en plena pandemia, detectamos 15 días antes que el New York Times anunciaba en Breaking News que habían inicios de hambruna en varios barrios en Colombia y en Venezuela, ¿no? Y esto realmente es lo que permite accionar esta información y salvar vidas, porque estamos acortando los tiempos de respuesta. El otro ámbito de ayuda es medir el impacto de las inversiones en el bienestar. ¿Cómo canalizamos el dinero para realmente... o los fondos o las inversiones para que realmente tengan un impacto en la sociedad?
Perfecto, Iván. Alejandro, ayúdame con tu perspectiva alrededor de esta temática.
La transformación digital, primero, no es una moda, y es importante entender que coinciden en este momento dos mayores o dos fuertes paradigmas de cambio. Primero, la tecnología y el desarrollo de software de bajo costo que se está dando, y por otro lado se suma que los usuarios están más cómodos usando la tecnología en sus vidas y sus trabajos, y por supuesto más en un ámbito ahora de COVID en donde se aceleró de una manera importante. Entonces hay un terreno muy abonado en donde tenemos una penetración importante de las nuevas tecnologías para que estas puedan ser capturadas por Colombia y por nuestras capacidades y por el gobierno con un propósito de transformación que llevamos masivamente. Por un lado, hay una penetración importante, más de 15% de las compras se hacen online, más de 51% de los pagos se hacen digitalmente, 58% de los hogares están suscritos a servicios de streaming online, 66% de los adultos usan smartphone, hay más de 600 mil nuevas conexiones a internet a través de incentivos a la oferta y la demanda, 80% de los hogares tienen banda ancha, 62% del territorio nacional en Colombia con conectividad a alta velocidad, más del 40% de las interacciones con los medios se hacen a través de smartphones, y esto es un terreno ideal para abonar la transformación digital. Esta transformación digital o esa cuarta revolución industrial afecta de manera global a todos los sectores de la economía, y Colombia no es ajeno a ello y debe capturar parte de ese valor. Según Forrester, 50% de los ingresos generados se harán a través de canales digitales al 2020. La inversión que implica en la cuarta revolución industrial en el mundo, según IDC, que es otra de las consultoras que trabajan en estos ámbitos, para el 2021 habrá una inversión de 2.1 billones de dólares. Pero el retorno a la inversión a esos 2.1 billones de dólares es de más de 100 billones de dólares en el mundo, de valor creado tanto para los negocios y para la sociedad. Y el reto ahí en Colombia está en capturar ese valor. Y de hecho ya hay sectores que cada vez se están abordando más en la economía colombiana y en el mundo, como es banca, telco, y como son el sector de IT, en donde ya han abordado fuertemente el tema de la transformación digital, la cuarta revolución industrial. Pero en economías como la colombiana, en donde hay otros sectores más rezagados como la agricultura, como el sector público, como salud, como las utilities, en donde son influyentes en la economía, es importante que haya un propósito de transformación masiva y todos nos unamos directamente para cerrar la brecha de equidad y capturar competencias digitales para que en esos nuevos sectores que impulsan la economía, la cuarta revolución industrial y las palancas digitales con un propósito de transformación masiva único dentro del gobierno y aunado con las entidades gubernamentales y por supuesto de la economía privada, pues podamos poner al día esos sectores con palancas digitales. Y por eso es importante tener en mente que la cuarta revolución industrial es pensar en innovación y disrupción de nuevos modelos de negocio y pensar en que no estamos solos y que tenemos que trabajar de la mano sector privado y sector público. Es pensar en una mejor experiencia de mi cliente digital a través de estas palancas y plataformas. Es diseñar procesos más simples en las organizaciones. Tener, por supuesto, plataformas digitales con sentido y que sean exponenciales, aprovechando nuestro talento y las alianzas que podemos tener con otras entidades del sector privado y público. Y, por supuesto, la cultura digital. Cómo nosotros, desde la educación, desde el SENA, desde las universidades, y cada uno aportamos nuestro granito de arena hacia la cuarta revolución industrial. De esa manera, en conclusión, es una oportunidad única y puede llegar a ser la última, pero es importante subirnos a esa ola, dado que no es una moda, sino es una generación de valor y retorno a la inversión están demostradas. Colombia no es ajeno y debe tener esas políticas públicas en torno a un propósito superior de transformación masiva, abordando en sectores que son motores de la economía y que están rezagados en la tecnología.
Vale, Alejo, muchas gracias. Vamos entonces a continuar y a entrar más en profundidad, más en materia. Ahora vamos a hablar un poco de Sociedad 5.0 y realmente aquí quisiera hacer uso de los símbolos chinos para la palabra crisis. Ellos ven dos símbolos cuando hablan de crisis, una de peligro y una de oportunidad. Por eso esta es una invitación para que veamos esto como una oportunidad más que como ese riesgo que hemos atravesado. Entonces, efectivamente, están cambiando las reglas de juego en lo que se ha llamado el nuevo normal, y yo quisiera preguntarles cómo ven esas nuevas reglas de juego, cómo ven tras la pandemia que están cambiando las reglas de juego en el entorno de negocios. Y quisiera iniciar en esta ocasión con Iván. Iván, ¿cómo ves ese cambio en las reglas de juego?
Nosotros somos 20 personas y una de las cosas que nos han quedado claras en estos meses es que la pandemia terminará, pero el trabajo nunca volverá a ser el mismo de antes, ¿no? Los lugares, los espacios de trabajo han quedado totalmente obsoletos y las oficinas están donde la persona o el empleado la necesita. Una de las cosas que estamos viendo y que estamos aplicando son los estilos de liderazgo. entendemos que los líderes tienen que estar preparados para trabajar de nuevas formas. Las jerarquías ya no van a funcionar de la misma manera. Y va a ser muy necesario estos líderes colaborativos, ¿no? Este es coach líder, por decirlo de alguna manera, que es capaz de hacer crecer a sus empleados, que es capaz de o a sus colaboradores, y que es capaz de crear en equipo, ¿no? También lo que estamos viendo es que muchas de las herramientas y muchas de las experiencias están cambiando. Estamos construyendo una organización basada en el alineamiento asíncrono y en remoto, en el empoderamiento autoinducido, ya no puede ser que estemos esperando a que alguien nos empodere, en la autonomía y la libertad con criterio y compromiso, en la confianza que genera el mostrar progreso, que en inglés se llama accountability, y eso es una palabra que no tenemos en español, que me gustaría que alguien la creara. Y todo ello con mucho respeto, paciencia y empatía, porque estamos viviendo unos momentos realmente importantes que requieren de una calidad humana pues excepcional.
Gracias, Iván. Alejandro, nuevo normal. Estamos hablando de que muchas cosas nos han cambiado y nos están cambiando en medio de esta crisis que ha suscitado el coronavirus. ¿Cómo ves en la perspectiva empresarial, tú como consultor, como miembro de una compañía de consultoría como Everis, cómo ves que para las empresas está cambiando las reglas de juego?
Sí, Diego, desde el ámbito de una consultora y viendo ese cambio en el paradigma empresarial frente al next normal o al nuevo normal, en donde se ha acelerado, por supuesto, esa transformación digital abordando bajo ese nuevo normal, pues pasa por varios ámbitos. Primero, las organizaciones están cambiando la manera de ver cómo abordar la transformación digital. Y ahí pasa por definir muy bien esa ambición digital de las compañías y las organizaciones. Saber, por supuesto, en qué ola de la transformación digital nos vamos a subir, conociendo nuestros cambios y retos en el entorno. Hay que ver muy bien el sector en el que estoy como empresario y cómo me está impactando el COVID en ese sector, y también ver la situación en la empresa inmersa en la que estoy. No es lo mismo un sector de cómo le impactó el COVID en banca a cómo le impactó en la educación. No es lo mismo en el retail y en consumo masivo que en telecomunicaciones. Y por eso las organizaciones están cambiando su paradigma en cómo abordar esa transformación digital y la cuarta revolución industrial en tres ámbitos o en tres olas. Uno, la supervivencia digital. Hay organizaciones en este momento en donde su foco tras COVID es en mantener resultados operacionales críticos para sobrevivir. Y así es que hay que abordar esas palancas digitales y su roadmap y estrategia de transformación digital. Por otro lado, hay otras organizaciones en donde abordan la optimización digital, que es mejorar resultados del negocio actual con eficiencia de costos, mejora de ingresos actuales y mejora de experiencia de cliente. Y hay otras que ven el ámbito de COVID con un reto aún mayor, que es el de disrupción digital. Es pensar en reinventar nuestro modelo de negocio, en innovar y exponenciar mi modelo de negocio, y pasa por la transformación digital, por definir ingresos, por nuevos productos y servicios, nuevos modelos de negocio y plataformas digitales, y en otros ámbitos en escalar el valor de los ingresos a través de ecosistemas digitales, pensando que no estamos solos, y en crear nuevas fuentes de ingresos en nuevas industrias. El 85% de las organizaciones en este momento, tras COVID y el next normal, abordan la transformación digital a través de la supervivencia digital y la optimización digital, y el reto está en volcarnos hacia la disrupción digital, en donde apenas el 15% lo está abordando de esa manera, y pensando en una nueva fórmula de generación de valor digital, en exponenciar nuestros negocios actuales y generando nuevos negocios. Y ahí está el ejemplo y el caso de empresas como en el sector de telecomunicaciones, como Docomo, que hace parte del grupo NTT, en donde está pasando de ser una compañía tradicional de telecomunicaciones, y el primer paso está en repensar esa promesa de valor para reinventarnos y hacer esa disrupción digital. Y está pasando de ser una compañía tradicional de comunicaciones en donde tocó su techo en Japón y pasó a ser un Digital Service Provider a través de su programa Smart Life, con un modelo B2B2X que permite crear plataformas para ofrecer nuevos servicios a nuevas industrias apalancados en proveedores de servicios de apoyo, por ejemplo, en empresas de taxis de inteligencia artificial, en empresas de drones, en empresas de construcción. Y eso permitió unos business outcomes importantes, en donde ahora en 5 años, su negocio, ahora el 20% de relevancia lo tiene sus negocios digitales, con crecimientos del más del 17%. Y así hay ejemplos como el de Enel, en donde está pasando una empresa comercializadora tradicional a ser una empresa de soluciones digitales a través de Enel X, con alianzas con alcaldías, intendencias e incluso con gimnasios. O empresas como Repsol, que están pasando de ser proveedoras de combustibles a ser proveedor de energía en todo momento y en todo lugar, a través de alianzas con paneles solares y Google, generando ingresos de más de 300 millones. Entonces es importante primero definir ese paradigma y ese cambio de paradigma hacia el Next Normal, planteando una nueva ambición digital que haga fit con los cambios de entorno de acuerdo a la situación frente a COVID y post-COVID en supervivencia, optimización e disrupción. Redefinir esa promesa de valor admitiendo que no estamos solos en un marco de ecosistema digital, ampliando mi impacto en la cadena de valor. Y, por supuesto, definir muy bien cómo abordarla y en qué orden hace la diferencia. Por eso es clave definir un roadmap y priorizar muy bien las iniciativas digitales. Y en ese ámbito, las consultoras como Everis, pues por supuesto definimos muy bien esos building blocks como Lego para orientar a las organizaciones cómo a orientar y abordar su transformación digital post-COVID y en este nuevo normal.
Perfecto, Alejo, gracias. Wilson, ¿tú cómo ves ese cambio de reglas de juego en una entidad como el SENA? El SENA es una entidad de un tamaño muy relevante en nuestro país, en nuestra región, más de 40 mil personas. ¿Cómo ves que están cambiando esas reglas en esta nueva normalidad desde la perspectiva de los empresarios, desde la perspectiva de los aprendices en el SENA, etcétera? Adelante, por favor.
El SENA atiende información a 2.200.000 aprendices, más o menos. De ellos, 1.700.000 se matricularon en principio para programas presenciales y 500.000 para la instrucción virtual. Pues a la medida del aislamiento social obligatorio, pues hemos dado continuidad a la formación por medio de nuestras plataformas de LMS, de nuestro Learning Management System, que tenemos actualmente, que se llama Territorio, que ofrece una experiencia, digamos, amigable con inteligencia artificial y a la que hoy acceden cerca de 350 mil aprendices que estaban matriculados inicialmente para programas presenciales. Hoy en día los canales y los lenguajes en los que se comunican los aprendices tienen relación a o están mediados por condiciones digitales y tecnológicas. Esto permite pues que la gestión de conocimiento la podamos estar haciendo de manera sincrónica, es decir, que no necesariamente deben desarrollar todas las actividades simultáneamente y haciendo, digamos, de esta manera la formación. Pero esto se ha planteado que la mediación tecnológica pues debe permitir escenarios que contemplen entonces el nuevo normal que llamamos, que contemplen la presencialidad y la virtualidad. La formación para el trabajo, pues Diego, no es ajena a toda esta tendencia de las condiciones digitales y tecnológicas. Por el contrario, estamos incorporando simuladores a partir de la realidad virtual y realidad aumentada. Hoy en día, por los recursos digitales formativos, permiten que los aprendices de SENA pues, puedan articular sus procesos de tal manera que la virtualidad, como te digo, y la presencialidad se complementen y optimicen esa experiencia formativa.
En el próximo podcast de esta serie, la continuación de los destacados del evento.
Escuchaste Mejores Momentos, Everis Talks Digital Conference, Latinoamérica.